LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Unión Podcastera. Hoy estamos, nos hemos juntado un grupito de personas y estamos hablando de un tema bastante interesante. Voy a empezar a presentar a nuestros contertulios de hoy. Tenemos a Ernesto Acosta.
Hola, hola. Desde aquí, desde la United States of America. ¿Estás viendo? ¿Me quedo eso? Ah, en serio. Hola.
Hola. Tenemos a José GDF.
Hola, muy buenas. Desde Valencia, España. ¿Qué tal?
Y tenemos a Yoyo Fernández, desde Andalucía.
Ay, sí. Muy buenas. Desde Andalucía, Córdoba, sur de España, evidentemente.
Muy bien. Y por último, pero no menos importante, a José Escolar.
Muy buenas, jóvenes, desde el Levante.
Muy buenas. Bueno, y nos hemos juntado aquí porque han surgido temas. El otro día grabamos para otro podcast, el podcast de Frecuencia Improvisada. Voy a hacer un poco spam. Y se quedaron temas en el tintero y hemos pensado en juntarnos hoy para hablar de algunos de ellos. Y el tema que tenemos planeado hoy es, ¿saben tus conocidos que tienes un podcast? Así que yo voy a moderar un poquito y voy a ir dando os pasos, si os parece bien. Yo diría si, aparte de ya habéis saludado y habéis dicho vuestro nombre, pero si no os importa, por si acaso hay algún despistado que no os conoce, contad un poquito qué podcast tenéis, un poquito la trayectoria, así en un par de minutos, un minuto o dos minutos, y así la audiencia os conoce también, que seguro que ya os conoce, pero por si acaso algún despistado. Así que, ¿podemos empezar, por ejemplo, con José Escolar?
Vale, sí. Bueno, yo tengo un podcast, el mío propio, que es Versos a Voces, de poesía. Otro en conjunto con aquí el amigo Yoyo Fernández y Mario Muñoz, de la Red de Mario. El podcast es Cosas de Modernos, el podcast tecnológico viejoven, para toda la familia. No, para toda la familia no. Pero bueno, hablando de familia, yo soy muy, muy cortado, aunque no lo parezca, que sí es cierto, soy muy cortado y muy reservado en esto. Incluso yo no voy diciéndole, no soy el familiar pesado, ni siquiera el amigo cansino, ¿no?, que va diciendo, oye, me has escuchado que tengo un podcast y tal. No, me da una vergüenza terrible que me muero. Y casualmente sí que me he encontrado, hombre, la murga sí que la doy por las redes sociales. Y yo creo que por ahí más de un familiar y más de un amigo sí que me han dicho que me escuchan y yo me pongo rojísimo y me da mucha, mucha, mucha vergüenza. Fíjate, somos podcasters, ¿no?, y hacemos un contenido al público en abierto. Y eso, que pasen esas cosas, ¿no? Que tengas esas reticencias y esa vergüenza a la hora de decirle a los que realmente te conocen que tienes un podcast. No lo sé, es algo curioso.
Y cuanto más cercana la persona, más corte te da. Si es alguien de la familia y del trabajo, es todavía peor. ¿A ti te pasa lo mismo, Yoyo?
Bueno, yo creo que ha hecho mal en preguntarme que defina los podcasts que tengo porque me parece que voy a ocupar todo el programa, como tenga que decirlos todos. Pero bueno, a mí se me conoce mayormente por el podcast Amorejo Geek, que también tengo Audio Momentos, Cosas de Madonna con el compañero José y con Mario, Killer Radio, Frecuencia Improvisada contigo, Andrea. Tengo otro podcast que se llama Ojo Podcast y tuve uno en antaño que se llamaba Un Día Cualquiera. Y bueno, respecto a comentar que grabo, que tengo podcast, no quiero que lo sepa nadie. De la familia, ni de amigos, ni de vecinos, ni del pueblo, ni de la comunidad, ni de la, ni absolutamente nadie, ni de la provincia, ¿no? No soy bastante solitario en ese sentido, sí, soy muy asocial en persona y lo traslado a la vida digital. No me gustaría que mi familia escuchara un podcast mío, ni tampoco quiero que me sigan en las redes sociales. Prefiero estar solo, solito, solo. Y que me escuchen de 100 kilómetros para afuera. De 100 kilómetros para adentro, ¿no?
¿Y cómo es eso de 100 kilómetros para afuera? ¿Para que no te escuchen los allegados, los cercanos, quieres decir?
Sí, exactamente, sí. Que me escuche gente que viva 100 kilómetros, por lo menos, retirado de mí. Que no. Soy muy tímido, aunque no lo parezca. Soy bastante, bastante tímido. Me cuesta mucho hablar. Me cuesta mucho hablar de tú a tú y hablar con gente a través del micrófono también me cuesta mucho. aquí ya hay una cierta confianza, pero que no soy muy allegado, muy dado, mejor dicho, a No quiero que me escuche nadie que me conozca personalmente, nadie.
Ah, porque eso te iba a decir, ¿qué pasa si te quiere escuchar uno del pueblo de al lado que está a 20 kilómetros pero no te conoce? Ese sí puede pasar, ¿no?
No.
Más, ah, no. Más para allá. Vale. Solo 100 kilómetros.
Hombre, 100, decir, los andaluces tenemos fama de ser exagerados. Siquiera, no sé, 50 kilómetros, vamos a dejarlo. 50 kilómetros a la redonda que no me escuche nadie. Fuera, todos para allá, fuera.
Bueno, José GDF, cuéntanos tú un poquito cómo ves este tema. Que además la idea del tema fue idea tuya. Fuiste tú quien propusiste el tema y a todos nos pareció un tema interesante a la vez que un poco embarazoso, ¿no? Hablar de esto de que te escuchen los familiares.
Yo tal vez sea un poco el término medio de todos, pero un poco más hacia el no contar a la gente. Es decir, sí que hay ciertos conocidos, ciertas personas que saben lo que hago en la red, de vídeo, de audio, de podcast, pero son muy contadas personas. Podría contarlas con los dedos de una mano, seguramente. Eso sí, por las redes sociales, como he dicho, en mi tocayo, pues sí que doy la lata, pero vamos, da la casualidad de que las redes sociales que yo uso, que son muy pocas, que se reduce básicamente a Telegram y a Twitter, pues ahí no tengo yo conocidos de la vida, digamos, real. Así es que, pues muy poquita gente.
Bueno, y nos queda Ernesto. Ernesto, que vive en Estados Unidos, que allí lo de tener podcast quizás es más conocido, más habitual, incluso algo de lo que presumir, ¿puede ser? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero decir que sí, vivo en Estados Unidos y el podcast aquí es muy habitual, pero no es el caso de mi familia. O sea, yo estoy seguro de que mi familia prácticamente nadie me escucha y al igual que los otros participantes que han comentado ya, me da una vergüenza horrible también que lo hagan, con lo cual promociono en redes sociales, pero trato de promocionar en lugares donde yo sé que ninguno de ellos va a estar. No sé por qué, no sé si es cuestión de eso mismo, de vergüenza, o cuestión de quitarme arriba, por ejemplo, a mi padre, que porque pongo un tornillo piensa que yo soy ya, no sé, un científico de la NASA o algo por el estilo, y a mí ese tipo de cosas me molesta un poquito, ¿no? Si les digo que tengo un podcast, ya bastante la lata me la dan con los videos en YouTube, que cualquiera que lo escuche parece que yo fuese Marques Brownlee o cualquier gente esta que tiene, no sé, 20 mil millones de seguidores. Entonces yo, para evitarme toda esa serie de vergüenzas de ponerme rojo por gusto, pues trato lo menos posible de comentar acerca de mis proyectos. Así que estoy más o menos en la onda de todos aquí.
Bueno, y Ernesto, para que te centremos un poquito, aunque ya te digo que ya te conocen, pero si quieres comentar un poquito cuáles son tus podcasts, porque creo que tú y yo vais bien servidos de podcast.
Pues sí, todo comenzó con un podcast de mi blog de tecnología, siguiendo el paso aquí a Yoyo, que es un poco influencer en ese sentido. Pero bueno, cuando comencé no le presté mucha atención. Yo realmente lo hice por una cuestión de salirme de un poco de YouTube, que ya me tenía un poquito saturado. El podcast se me hacía más fácil y bueno, por ahí comencé. Y un buen día dije, bueno, mira, y empecé por uno, después se me ocurrió hacer otro, y después hacer otro, y hacer otro, y dije, bueno, voy a crear un sitio tipo red, y ahí voy a alojar todos mis podcasts. Por tener, tengo dos de tecnologías que son, digamos, personales. Uno de tecnología que es con metapodcast, con bastantes personas. Tengo el relato, que ese viene siendo el de un momento de hoy, un podcast más personal. Y tengo también inmigrantes, que lo hago con mi pareja, sobre, evidentemente, temas de migración. Y Blanco, Negro y Viceversa, que es un podcast que es para tocar temas polémicos. Es el que menos publico, el que menos grabo, pero también está ahí. O sea, tengo alrededor de 6 podcasts, más o menos. Y hay uno más, que no es mío, pero bueno, está en toda la red, que es un amigo cubano. Todo está en tupodcast.com, si me permiten el spam. Así que ahí está todo.
Yo no sé de dónde sacáis tiempo para todo esto. Yo llevo 1 y medio y casi no puedo. Bueno, ha llegado, yo creo, de momento más o menos estáis de acuerdo. Yo veo a los dos Josés más o menos de acuerdo en una posición moderada y a Yoyo y a Ernesto en una posición más radical, en plan que no me escuchen, por favor. Yo creo que ha llegado el elemento disruptor que se ha conectado mientras estáis hablando y que es Iván Pachi.
¿Qué Iván, pasa? ¿Qué estoy pasa? Muy serios, ¿no? Yo he llegado aquí, estoy súper solemne, súper serio, digo, pero ¿esto qué pasa? ¿Dónde está aquí la juerga, el cachondeo, las copitas, las cervecitas?
Que somos podcasters serios.
¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Porque estoy con los auriculares del iPhone cenando, que acabo de llegar ahora mismo. Yo creo que todo bien, ¿no? ¿O qué?
Yo diciendo que somos podcasters serios y entra cenando.
Bien, bueno, eso es lo que he pensado yo, que no venía hoy con podcasters serios, pero me he dado cuenta que sí.
Iván, preséntate si quieres un poquito para alguien que esté perdido y no te conozca. Y la pregunta que les he hecho a todos es el tema de que te escuchen, ¿qué tal? ¿Te gusta que te escuchen los familiares conocidos? ¿No te gusta? ¿Cómo lo llevas?
Pues nada, pues sí, a mí sí, en principio sí, o sea, me gusta y me gusta bastante y de hecho yo lo comparto con absolutamente todo el mundo de que cercano a mí, incluso en el trabajo, a clientes del trabajo, también se lo he compartido, se lo he dicho, les hago a lo mejor en el trabajo, digo, mira lo que estoy haciendo y se lo planto con el móvil en la mesa del despacho, me da igual, o sea, no, al revés, o sea, me gusta lo que hago y me gusta compartirlo, y con la familia, pues imagínate, mucho más, y incluso de luego dentro de mi empresa, hasta con la directora general, que le ha dicho que hasta que la quiero entrevistar. Y es una multinacional muy, 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 muy grande. Pero me da igual, no tengo nada que esconder, no tengo nada de lo que ocultarme, tampoco tengo vergüenza para ello. Y además es que me gusta. Y además es que me gusta, ¿no? O sea, que no, o sea, por mí perfecto. O sea, esa parte de compartir lo que me escuchen, genial, me encanta.
Yo, si me permites, yo creo que el caso de Iván es distinto, porque él se dedica al podcasting o intenta dedicarse al podcasting. Bueno, de hecho, se dedica e intenta buscarse la vida con el podcasting de manera profesional. Y nosotros, la mayoría de lo que vemos aquí, creo que lo hacemos por mero, ¿cómo se llama? Hobby, ¿no? O entretenimiento, porque nos gusta. Entonces, en ese caso, a mí prefiero, si yo me dedicara también y tuviera que vender mi voz como hace Iván, pues evidentemente que me escuche hasta el vecino del quinto, ¿no? Pero si no tengo que vender mi voz, pues a mí que no me escuche nadie. En mi adentro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es posible también que sea eso, ¿no? Que, claro, yo tengo que hacer todo lo posible porque me escuchen. Me da exactamente igual el ámbito donde sea. Cuantos más ámbitos donde me escuchen sea mejor, es mejor. Con lo cual tengo que hacer todo lo posible por llevar la palabra del Señor a todos los sitios, ¿no? Como decían antiguamente con la Biblia. Tengo que hacer todo lo posible porque me escuchen, porque me conozcan, porque hablen de mí, sobre todo en círculos que no sean del podcast. Es decir, yo cuanto más me conozcan fuera del podcast, mucho mejor para mí. Yo dentro del podcast son compañeros con los que, pues como aquí estoy con vosotros, lo paso bien, hablo de unas cosas, de otras, charlas. A mí donde quiero que me conozcan es fuera, las grandes empresas, los directivos, los medios de comunicación para hacer locuciones corporativas o de publicidad o, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? En muchos casos. Y el resto es pasarlo bien.
¿Qué proyectos tienes entre manos, Pachi?
No tenemos tiempo.
El bocadillo tiene entre manos, el bocadillo.
Ah, hostias, está aquí el calvete de José Escolar. Mira, como se ha puesto aquí un chulazo con pelazo, no lo había visto. Mira que...
Joder, macho, mira que no reconozco. Uy, he dicho una palabra.
Pues mira, proyectos. Yo creo que los que conocéis un poco todos son El Callejero y Va por Nosotras. Son los dos un poco más importantes o los dos que yo más quiero. Después están podcasts de empresas, que son el de la empresa de audio marketing y CaixaBank, una multinacional financiera. Yo creo que sí, lo puedo decir ya tranquilamente, aunque no os voy a decir la plataforma ni el nombre, pero estoy trabajando con José Escolar en un proyecto muy, 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 muy importante. Estoy trabajando con José Escolar y con otras dos personas más que he tenido que contratar para un proyecto que saldrá en los próximos meses, que nos tiene flipados y con el culo apretado, ¿no, José? Yo creo.
Sí, pero bueno, con mucha ilusión.
Con mucha ilusión y además es que es muy bonito, es una cosa que yo he creado y ahora he decidido pues compartir con tres personas más para que me ayuden a poder producirlo y creo que va a quedar una cosa fabulosa, muy bonita, o al menos eso espero yo. Y hoy precisamente me ha entrado otro proyecto que creo que también va a ser muy importante, pero que está en ciernes un poco de firmar, en el cual voy a trabajar con 7 personas más repartidas por toda España, haciendo un trabajo más bien periodístico, y yo me encargaré de toda la parte de producción sonora y locución y demás, pero que también me motiva bastante. Económicamente, este último no creo que aporte nada, pero creo que de visibilidad sí, o sea que, no sé, estoy contento, ¿no? Y feliz, o sea que guay.
Te veo absolutamente en un proyecto periodístico, porque te estoy viendo la foto con la GoPro en la cabeza, el móvil en la mano, la cámara reflex colgando, la mochila y no sé qué llevas en la cabeza. ¿Qué es esto?
Un pañuelo.
¿Un pañuelo de estos árabes?
No, lo de que llevo en la cabeza es la GoPro.
Sí, pero llevas algo debajo, algo blanco. No sé, parece...
Es un pañuelo, sí, sí.
Pareces un sheikh. Un sheikh de estos emiratis.
¿Un sherpa o qué?
No, un jeque.
Ah, un jeque. Ya le gustaría un jeque parecerse a mí, no te jode.
Vale, me viene muy bien este comentario porque yo quería hablar un poquito del ego del podcaster. Porque a mí me sorprende. Este es un tema que se ha tratado mucho, el tema del ego de los podcasters. Pero aquí tenemos, entre vosotros tenemos gente de todo tipo. El que no quiere que le escuchen, el que, bueno, no lo hago proactivamente, pero si me escuchan me da un poco igual. Y luego Iván Pachi, que quiere que lo escuche todo el mundo, ¿sabes?
Gracias por hacerme la diferencia, gracias.
Entonces, ¿dónde queda el ego del podcaster? José GDF, cuéntanos un poquillo.
Oye, nos faltabas por contar tú, ¿no? No has dicho tu postura.
Yo soy neutral. No, yo me identifico más bien con Yoyo y con Ernesto. A mí me da mucho corte que... No me hace mucha gracia que me escuchen, no. Y no sé si es vergüenza o es un tema que me he apuntado para preguntaros también. No sé, Pachi ha comentado una cosa. Ha dicho, no tengo nada que ocultar. Y yo no sé si yo y Ernesto están de acuerdo conmigo, pero no es tanto que tengas nada que ocultar, es más que nada que no te apetece estar en esa situación de tener que dar explicaciones a nadie. No sé si estáis de acuerdo conmigo, yo y Ernesto, si es así vuestro caso o vosotros vais por otro lado.
Mira, yo una vez en el sitio donde suelo tomar café y donde suelo desayunar, me di un haber por enchufarle el micro al iPhone, un MV88, un micro Lightning, una pelotita, y no veas la que se lió. Pues el día que saqué la grabadora de Zoom y el micrófono con el cable XLR, fui la comidilla del pueblo 5 días. Entonces, entiéndeme que yo no puedo ni puedo grabar por la calle ni porque es un pueblo pequeño y la gente de un pueblo pequeño normalmente que nos dedicamos aquí al mundo rural, salvo excepciones, evidentemente la juventud ya está en otra onda, aunque está más enfocada al reggaetón que al mundo del podcasting, pero que soy raro. De siempre en mi pueblo he sido raro porque soy de ordenadores, entre comillas, y ya si a esto le sumamos ahora el de los micrófonos, pues ya no te digo nada por eso. En mi caso, si yo tuviera que aguantar que la gente de mi pueblo me escuche y me haga preguntas y por qué hablas de esto, por qué hablas de lo otro, cosas que ellos a lo mejor no entienden, y que en mi podcast Audio Momentos me he abierto una mejilla, digamos, me he sincerado una mejilla con la audiencia, pero si esa gente que vive conmigo o la gente de mi calle o la gente de mi barrio me escucha y me comenta lo que yo nunca jamás he contado a nadie, ni siquiera a mi familia, pues me pondría en una situación un poco embarazosa, ¿no? Y terminaría por irme de este pueblo y marcharme a otro país.
¿Te irías antes del pueblo o del podcast?
Me iría antes del pueblo. Me iría antes del pueblo. Yo no quiero que nadie me escuche de la gente cercana, se entiende, ni que me siga en Twitter. De hecho, tengo bloqueados a medio pueblo en Twitter, a los que tienen cuenta en Twitter, a los que han conocido Twitter en el pueblo, lo he bloqueado porque yo, ya sabes que tuiteo mucho al día, demasiado, y una vez recuerdo hace años me llamó la atención, me dijo, y yo, que no sé qué. Que, claro, pero yo solamente solo tuiteo de tecnología, de cacharros, de Linux, de podcasting, esto y lo otro. Pues claro, pues no lo entienden.
Pero quizás yo creo... Bueno.
Hablo
igual por mí, ¿no? Que también puede ser la vergüenza esta causada a la exposición, ¿no? Quiero decir, por internet cualquiera te saca las vergüenzas, ¿no? O te hace una mala crítica o, bueno, que no te agrada y lo puedes mutear y lo puedes silenciar. A alguien que tú te lo topas todos los días físicamente, eso está un poco más complicado y es un poco más ilegal.
Claro, alguien que me ha dicho no.
Pero yo creo que radica más en la exposición. Y una cosa que tú has dicho mucho, o sea, que acabas de decir, es eso que hay, aunque sea un podcast de tecnología, el podcast es personal, normalmente, y bueno, da igual la temática que sea, siempre hay una buena parte de uno mismo. Y como vivimos en la sociedad en la que vivimos, que abrirte al mundo parece que te haga un poquito más vulnerable, quizás por eso a la gente más cercana, a la gente que te puede dañar o afectar un poquito más la crítica, por eso yo creo que somos un pelín más reservados, porque decirme lo contrario si no lo creéis, a todos nos gustan realmente que nos escuchen. Y si en lugar de 5 nos pueden escuchar 5.000, mejor. Aunque no se nos vaya la vida con las estadísticas y las descargas, y, bueno, que hay gente que sí, lo que hablaba Andrea del ego. Pero siendo sinceros, nos gusta que nos escuchen, pero siempre manteniendo esa distancia de seguridad.
Yo, en mi caso, creo que la realidad es muy distinta. A ver, voy a hacer un poco de historia para que entiendan. Ustedes viven en otra situación. En la mía, por ejemplo, yo tengo, como casi todo el mundo, familia por parte de padre y familia por parte de madre. En el caso de la familia por parte de madre, la mayoría viven en Cuba. Cuba ahora es que están teniendo un poco de acceso a internet, con lo cual en todo este tiempo que llevo a internet, tanto escribiendo como haciendo videos, como haciendo audio, ellos nunca han tenido acceso a esa información de forma directa que yo sepa. A lo mejor hubo alguien que descargó algo y se lo llevó a mi mamá, por ejemplo, y se lo enseñó offline y quizás ella lo vio, pero no me consta. Y por parte de padre, la mayoría ya tienen demasiada edad, digo yo, y quizás los más jóvenes sí, creo que un primo mío sabe de lo que es un podcast e incluso haber nacido en Estados Unidos ayuda, él sabe, domina, entiende, pero el resto es algo que lo ven como algo de tecnología, no, es algo que no les interesa. Entonces, quizás por eso, en parte a mí, muchos de mis familiares no me escuchan. Y por mi parte, no me interesa que me escuchen porque lo acabas de decir también tú, José. Yo esto, aunque yo hablo, evidentemente, para que alguien escuche, también lo siento muy personal. Y de alguna forma, aunque no sea el caso, yo cuando, por ejemplo, grabo relatos o inmigrantes o estos podcasts que son un poquito más del día a día, de cosas cotidianas, no sé, es como si me diera vergüenza de alguna forma desnudarme para mi familia, para, no sé, es como si yo pensara que quizás de esta forma mi mamá, por ejemplo, mi hermana o personas mucho más allá conozcan cosas de mí que no conocían o que ellas no querían conocer. Y eso me da corte por esa parte. Entonces, quizás por ahí, en mi caso, va el asunto. Si me escuchan, bueno, yo no tengo nada, yo no digo nada que creo pueda hacer que sientan vergüenza o que se rían, que sé yo, que se burlen, nada por el estilo. Pero, no sé. Yo, en lo personal, prefiero mantener a mi familia, de alguna forma, apartado de esta historia. Eso por no comentarte de que si mi mamá ahora mismo se conectara a internet el día entero y entrara a YouTube y diera los comentarios que me dejan, posiblemente la liada a Word en los comentarios. Así que yo la mantengo alejada de todo eso.
Muy bien. Y a mí me gustaría saber también la opinión de alguien que está muy calladito, José GDF, del podcast Compilando Podcast. Y también tienes algún otro proyecto que nos comentabas en uno de los episodios anteriores que tenías así un poquito en stand-by, pero que probablemente continúes próximamente.
Lo primero de todo, que Compilando Podcast es el podcast de nuestro compañero Paco Estrada y no es el mío. Y bueno.
Espéralo.
Hay lapsus. Lo tiene cualquiera, tranquila.
Pequeño lapsus.
Y bueno, ya lo comenté en el episodio de los micros, mis dos podcasts están parados ahora mismo. El de Home Studio Libre está en proyecto de retomarlo, porque luego con más compañeros del grupo de Telegram Home Studio Libre, y el otro ya te comenté que no sé si seguirlo o no por temas de copyright y tal. Y sobre el que tengo un proyecto mejor, yo prefiero mejor anunciarlo a cosa hecha ya, que siempre que anuncio algo, no sé qué pasa, que se acaba demorando y al final no sale. Así que ya lo comentaré. ¿Cuál era la otra pregunta que no me acuerdo?
Bueno, primero, disculpas por el gazapo aquí. La pregunta era, ¿qué opinas sobre el tema del ego del podcaster y si cuál es el motivo realmente por el que lo que comentaba, por ejemplo, Ernesto y comentaba también José Escolar? Si es por la situación en la que te sentirías así incómodo si te escuchan o simplemente, bueno, no ha surgido y ya está.
Bueno, en primer lugar está el tema de explicar qué demonios es un podcast, para empezar. Porque no todo el mundo lo sabe. Tienes que poner ejemplos como el obvio, que es como si fuera radio pero grabado, o complicarte más la vida para que lo entiendan, que es algo que se puede escuchar cuando quieras, etcétera, etcétera. Eso para empezar, ya para abrir boca. Luego ya le unes el hecho de eso, de que un podcast es lo que se comentaba antes, ¿no? En mi caso, yo me siento así un poco el rarito que graba un micrófono en una habitación y tal, y además que habla de cosas de raritos, ¿no? Como es el caso de los dos podcasts que administro, precisamente, porque uno es de música libre, como ya dije, que ya de por sí la música libre no la conoce ni su padre, y por otro lado está el tema de producción musical, que y encima con software libre, que es más raro todavía. Entonces, a ver, ¿para qué quiere saber el vecino de enfrente que haga un podcast sobre software libre y sobre producción musical si no le va a interesar? O a cualquier amigo, a lo mejor le podría interesar escuchar un episodio de Rebasando el Horizonte, a lo mejor algún tema le guste, pero ¿para qué? Pues no le veo mucho sentido. Por eso yo prefiero difundirlo por ahí, por fuera, por internet. Se lo he enseñado a algún amigo muy íntimo, algún compañero o compañera de trabajo, como mucho, que creo que le podría haber gustado y afortunadamente se ha sido. Y poco más, porque para recibir comentarios tontos, pues prefiero casi que nadie sepa lo que hago y ya está.
Vale, pero ¿os ha pasado que ya no que lo mostréis vosotros, pero que de casualidad alguien se haya enterado? ¿Habéis estado ahí, que a lo mejor le habéis estado recomendando podcast a alguien y de repente piensas, ostras, que si este tira del hilo, va a acabar llegando al mío?
En mi caso lo dudo, no creo que lleguen ni de casualidad. A lo mejor a mi canal de YouTube, de casualidad a lo mejor, pero los podcasts no creo.
¿Y vosotros?
Yo, no, José. En mi caso nadie. Nadie. En mi caso, tengo una desventaja muy grandísima. Que yo me llamo Yoyo en internet, pero también me llamaba Yoyo mucho antes de que se inventara internet, desde que tenía 4 años. Entonces, claro, es el mote que tengo de siempre de familia y la gente en la calle me conoce por Yoyo. Y si tira el hilo y busca Yoyo Fernández en internet, me va a encontrar, va a ver mi avatar con mi gorra cortijera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso no han coincidido de que me encuentren ni en YouTube, ni en podcast, ni en el blog. Porque, con todo respeto lo digo, evidentemente, la gente de mi alrededor, los móviles solamente lo quieren para el WhatsApp. Y ya está, y no salen del WhatsApp. Pero yo, es como dije antes, esto creo que va a la persona, porque yo siempre he sido muy solitario. De niño nunca he tenido pandilla. Siempre estaba solo, de adolescente siempre estaba solo, en el servicio militar siempre estaba solo, cuando tenía 20 años siempre estaba solo, cuando tenía 30 años, yo donde hay gente no voy, ya lo sabes, lo he comentado muchas veces públicamente. Entonces, eso lo he trasladado también al mundo virtual. Para mí es muy difícil quedar con gente. Es prácticamente imposible. Entonces, mi personaje, yo, que tiene mucho de mí, no todo, porque evidentemente hay que guardarse algo para uno mismo. No quiero que mi personaje, yo, esté a nivel local. Esté a nivel local porque me harían demasiadas preguntas, porque me las tengo que cruzar a diario y porque lo mismo que soy reservado en la vida personal, en el cuerpo a cuerpo, en la batalla, pues no, sería imposible vivir en este pueblo si todo el mundo me señalara el de las podcasts, el de YouTube, el de Linux, el de MacOS y el de iPhone y el de iPad. Sería totalmente imposible vivir en este pueblo si todo el mundo conociera esa faceta mía.
Pues a mí sí me ha pasado de recomendar, en particular, recuerdo un caso, recomendando el Va por Nosotras, en un podcast femenino sobre temas de la mujer, la familia, tal, y luego pensar, ostras, no, o sea, no, me van a escuchar a mí.
Pero vamos a ver, tú tienes que recomendarlo siempre, si apareces cariño una vez cada dos meses, ¿qué más da?
Ya, pero falta que escuchen ese episodio en particular, ¿sabes? Que lo he recomendado igual, ¿sabes? Pero sí, luego te quedas pensando y digo, ostras, esta gente se tira del hilo. Y recuerdo cómo fue, no sé si vosotros recordáis cuándo fue la primera vez que hablasteis sobre podcasting con alguien que no estaba dentro del mundo del podcasting, con alguien físico, no por internet, quiero decir. Y yo recuerdo que fue con un compañero de trabajo que me decía, no, porque a mí me interesa el tema de la teoría de cuerdas, creo que me dijo la teoría de cuerdas, la astrofísica y tal, escucho este desde el Instituto Astrofísico de Canarias, y yo pensando, ojo, qué pro. Y digo, ¿y cómo te enteras tú de estas cosas? No, escucho un podcast. Y yo, ¡oh! ¿Escuchas un podcast? O sea, fue como que me cambió la impresión de esa persona. Digo, entonces eres buena persona. Si escuchas un podcast, tienes que ser buena persona, no hay otra.
Y bastante interesante, porque yo por la teoría de cuerdas me enteré por Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Es decir, que yo eso creía que eso
pues
era...
Pues yo todavía no sé qué es.
Yo creía
Estás hablando de Coffee Break, seguramente. Y por cierto, la voz de Sheldon Cooper, el actor de doblaje, sale en un episodio de ese podcast. Precisamente, mira, enlazando las dos cosas.
Lo he buscado a propósito en YouTube para ver quién dobla a Sheldon Cooper y es un tío, pero enrollado al máximo. Y ya digo, esto se trata de podcasting, como gente enrollada como Pasi, por ejemplo, que es muy abierto, donde quiere que va, le gusta conocer a gente en persona. Entonces no tiene ese problema. Por eso decía antes que también dependiendo del carácter personal de cada persona, lo trasladamos también a la vida digital, lo trasladamos al podcasting o al canal de YouTube. Entonces Pasi iría por pueblos, ciudades, aglomeraciones.
Pero fíjate que yo tengo.
Ha llegado su podcaster. Señora, ha llegado su podcaster.
Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. No, pero hay una cosa que tú antes has dicho, Yo-Yo, a ver si me acuerdo cómo lo has dicho.
Pues para que yo diga algo importante, tiene que.
No, has dicho una cosa súper importante, de hecho, que has dicho. El yo-yo personaje es bien distinto o es distinto al yo-yo, porque siempre hay que guardarse algo. En mi caso es mucho más allá que eso. Es decir, yo sí que no soy el mismo haciendo podcast que en persona, ¿eh? No tengo nada que ver.
Ajá, pero el...
Yo en podcast sí que soy un personaje completo, puro y duro. Es decir, yo no muestro realmente todo lo que soy. Es más, yo utilizo un seudónimo.
Pero, por ejemplo, el moño ese, el moño que tienes tan bonito atrás, ¿es real o te lo pones para grabar solamente?
Ese solo me lo pongo para grabar porque es lo que a la gente le gusta verme, con el moño. No, en serio.
Pachi, yo creo que en tu caso es un poco diferente. Simplemente en un pequeño punto, que quizás... bueno, los Joses no tanto, pero por ejemplo yo, Ernesto, sí tienen unos podcasts más personales, donde hablan de ellos. Tú en tus podcasts, y José con Versos a Voces y José GDF con Home Studio Libre, son más podcasts informativos. No es tanto sobre vosotros, de contar vuestro día a día, como sí que hay otros que pueden ser más así, ¿no?
No creas. Yo al fin y al cabo también cuento un montón de anécdotas, o cuando vienen artistas o viene gente a mi casa a grabar, o bien en científicas, o viene quien sea y viene aquí a casa a grabar, también está entrando en mi intimidad.
Y pero yo por, así... por alusiones, yo en Versos a Voces es cierto que, aunque no sean textos míos, yo al menos lo tengo que defender como, como si lo fueran. Y entonces es un podcast, aunque no sean textos míos, posiblemente de lo más personal que yo podría hacer. Pero vamos, lo tengo muy, muy claro, porque si cuento mi día a día, pues cuentas un poco, o al menos yo contaría cómo empezó José Escolar, las cosas un poco intrascendentales o banales, cosa que es, Versos a Voces es todo lo contrario. Perdona, Pachi, que te he cortado. Tira.
No. Vamos, que no iba a decir nada más, simplemente que es eso, que el que sí me ha parecido muy importante eso que ha dicho yo del tema de lo del personaje y todo esto, porque yo, de hecho, los que son muy, muy, muy mi amigos míos, yo creo que no me escucha ninguno, fíjate. Es curioso, ¿sabes? Es decir, los que son amigos míos de toda la vida, lo saben perfectamente lo que hago, me preguntan y no me escuchan. Y hay un montón de gente que es de mucha amistad y tampoco me escucha. Y tiene mucho que ver por el hecho de que ellos están escuchando ahí un personaje. Sí, reconocen mi voz en algunos casos, en otros no reconocen mi voz para nada y no se ven identificados porque ellos están acostumbrados a verme en otras situaciones. Me da igual, ya no te hablo de fiesta, o sea, te hablo a lo mejor haciendo deporte o manteniendo otro tipo de conversaciones o lo que sea, no haciendo esto. Entonces, para mí me va bien. Es decir, a mí tampoco, yo la gente que quiero que me conozca 100%, al final se sabe, se dan cuenta de quién soy, me conocen. Pero al resto del público, como no sé quién me escucha ni tal, yo muestro lo que quiero mostrar. No tengo por qué mostrar realmente quién soy. O al menos tengo esa facilidad para hacerlo, que no es el motivo, ¿no? Pero lo hago así y ya está.
¿Cuántos de vosotros, además de tener un podcast, tenéis canal de YouTube? ¿Ernesto? ¿Yo? No sé si José.
Yo sí.
Hola, sí.
¿Y el otro, José?
Afirmativo, también. Estoy queriendo empezar a hacer una serie de vídeos también ahora mismo. Estoy mirando configuraciones de cámara y tal.
Yo tengo canal de YouTube y tengo canal de YouTube y además envío los audios importantes, los gordos, y los envío también a YouTube y monetizo el canal de YouTube, todo junto.
Muy bien, estáis en todos lados. Y no sé si Pachi tiene. Yo en Pachi lo veo más en Instagram y tal, pero por YouTube no tanto.
Pues precisamente sí, es Instagram más bien. YouTube, de hecho, mi cuenta tiene 22 suscriptores y todos los vídeos o casi todos los vídeos están privados. Los puse privados a raíz de los podcasts, realmente, porque en un principio sí que quería, cuando estaba estudiando marketing, sí que quería hacer relacionado con YouTube y demás, pero al final, como todo el mundo hacía YouTube, pues yo me llevé lo que era mis proyectos a lo que también más me gustaba, ¿no? Que era el tema del micrófono, el tema de la voz y todo esto. Y entonces el YouTube pues se quedó ahí un poco residual, pues yo para hacer composiciones de fotografías, y al fin y al cabo es de los viajes, ¿eh? O sea, realmente yo mis vídeos privados que están en YouTube son de los viajes, creo que hay alguno por ahí público y poco más. De hecho, de podcast he abierto uno únicamente para el callejero y tiene 0 suscriptores, porque no lo muevo porque no puedo subir música comercial a YouTube del callejero, porque yo la música que utilizo en el callejero es comercial, me refiero a que tengo una licencia comprada y solamente la tengo comprada para plataformas de podcast y no me vale para plataforma de YouTube. Entonces, por eso no subo los episodios del callejero a YouTube. Y el Va por Nosotras, bueno, pues tiene un poquito más porque sí que tiene vídeos en directo de los directos con público que hemos hecho, o entrevistas aquí en casa, o entrevistas cuando estábamos en el estudio de radio. Y hay vídeos que tienen, pues a lo mejor 10.000 descargas o 4.000 descargas, 3.000 descargas. Bueno, otro, pero no, yo no soy mucho de YouTube, fíjate.
No, aunque tengas licencia para poner música en YouTube, igual YouTube te va a dar el coñazo. Te va a poner la advertencia, lo que sea, y después tienes que ir tú a pasar el trabajo de justificarte que mira, que tengo, que no tengo, que...
Claro, claro.
Vaya que...
Y al final no me interesa. Al final, mira, yo pago una licencia solo para plataformas de podcast, en este caso de música, Ellos me dejaron bien claro que si quería publicar en YouTube tenía que pagar la otra parte de la licencia, y como a mí sinceramente no es un trabajo que me dé igual que esté en YouTube que no, pues mira, pasando.
Os preguntaba esto porque quizás, no sé, yo tengo esta imagen que no sé si estoy del todo acertada, creo que sí, pero yo tengo esta idea de que YouTube está mucho más presente en la vida de todas las personas, incluso de mayor edad que nosotros los que estamos aquí, más que, creo yo, los podcasts. ¿Qué es más difícil o qué puede ser más embarazoso? ¿Decir que eres youtuber o decir que eres podcaster? ¿Quién me contesta?
Decir que eres
youtuber. Yo creo que...
Bueno, perdón. Pachi, tira, sí.
Yo creo que a partes iguales, en realidad. En YouTube se puede sumar el hecho de que salga tu imagen también, si es que lo haces, si es que sale, pero yo creo que a partes iguales, la verdad.
Bueno, dije Pachi y era José, perdona. Que hoy en día ha habido unos años que estaba mal visto ser youtuber porque iban como de subiditos, ¿no? Como eran de esta gente que mueve masa de seguidores, como se le dicen, influencer, ¿no? Yo soy youtuber, yo soy influencer. Entonces creo que está mal visto decir que eres youtuber. Sigue estando mal visto diciendo que eres youtuber a que eres podcaster. Porque a fin de cuentas, si alguien le dice que eres podcaster, no saben de lo que le estás diciendo, ¿no? Pero sí saben que es un youtuber, porque youtuber, como tú dices, Andrea, va prácticamente a los bolsillos de todo el mundo.
Sí, y no sé si tiene tanto que ver solo el hecho de que la gente no sabe que es un podcast, como en el sentido de que cuando les dices que eres podcaster quizás no lo entienden, como que yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el podcast tiene un grado de, no sé cómo decirlo, respetabilidad. Es como que si eres podcaster, si estás en el mundo del audio, es como, no sé, a mí tiene esta imagen de persona un poco más culta, y sin desmerecer a ningún youtuber, pero bueno, vemos que hay mucha cosa en YouTube y no toda es tan buena como podría ser.
Para quizás mí es más difícil YouTube que podcast, fíjate. Yo no valdría para hacer YouTube. No, es que no me veo en YouTube. Primero porque yo no me siento a gusto como me veo, es decir, yo no me veo bien cuando hay una cámara o cuando... En fotografía es distinto, pero en vídeo y todo esto yo no me veo bien, no me siento a gusto con mi imagen ni nada, entonces me pongo nervioso, no para mí no es lo mismo. Entonces yo YouTube por eso no lo trabajo, porque es que no me gusta y no me siento cómodo. Y el podcast, con respecto a la gente, de cómo piense tal y demás, fíjate que a mí el podcast no me cuesta, pero ya si me tienen que ver la cara y haciendo cosas y eso, es que no valgo.
Realmente no todo el mundo tiene para sentarse delante de una cámara y ponerse a hablar. Es complicado para algunos. Y también está otra parte que yo creo que comentaba anteriormente, no sé si aquí o fuera de grabación, que sí, creo que fui, que hacer un podcast también es complicado, pero es mucho más simple en tiempo y un montón de cosas que hacer un video. Todo el tema de editar un video, sobre todo cuando usas materiales, cuando grabas escritorios, cuando haces una serie de cosas, pues es más complicado también que grabar un podcast normalmente. O sea, yo no digo que no haya podcasts que sean mucho más complicados que otros, por supuesto que los hay, pero YouTube también te lleva bastante, bastante tiempo, que en lo que tú haces un video, en lo que tú editas, en lo que tú renderizas, en lo que tú subes, etcétera, etcétera, fácilmente puedes grabar, no sé, 3, 4, 5 podcasts.
Y también que necesitas equipamiento más potente. Para un podcast, posiblemente con el teléfono móvil puedas hacerlo, o con un ordenador, un portátil normalito. Para YouTube, ¿no?
Sí. No, de hecho, José, yo...
Bueno, también hay gente que con un móvil y grabando del tirón también hace cosas, ¿eh? No es solo en YouTube no es solo vídeos editados y tal. Hay gente que también se las apaña muy bien con pocos medios. Igual que hay podcasts que también se pasan de edición y de postproducción. Es que en eso no creo que sea una cosa distintiva de ser de YouTube a ser podcaster.
No sé si Ernesto querías comentar algo más y José Escolar después que había pedido la vez hace un ratillo.
Bueno, adelante, adelante, José.
Pues no,
nada,
yo
coincido. Nada, tú no vas a decir nada. Tú no vas a...
Iros un poco a tomar. Yo coincido bastante con lo que decís, que, bueno, creo que es más complejo hacer un vídeo en YouTube, pero por eso, porque tienes que trabajar, creo, el doble. Tienes que tratar la imagen, a ver, haciendo las cosas bien, y tienes que tratar el sonido. Pero al mismo tiempo, y curiosamente, en la psique del populacho, piensan que es más sencillo el YouTube que un podcast. ¿Por qué? Porque el YouTube lo tienes como usuario en la punta del dedo, como así decirlo, porque cualquiera desde su ordenador, desde su móvil, mete en la aplicación de YouTube y ve YouTube. Todo el mundo ha visto algún vídeo de YouTube de lo que sea. En cambio, el podcast es algo a alguien novato que cuando se lo explicas por primera vez, se lo tienes que explicar y lo tiene que entender. Es mucho más complicado de mostrar un podcast que un YouTube, aparte también porque lo visual siempre es más apetitoso, creo.
¿Y cuál de los dos medios, como la mayoría tenéis ambos, cuál de los dos medios, con cuál os sentís más identificado o cuál os reporta más, no sé, satisfacciones?
Bueno, en mi caso yo ahora estoy empezando un poquito. Llevo dos o tres vídeos en YouTube haciendo reviews de estas que le gustan a los jóvenes y me siento un poco incómodo, como me sentía un poco incómodo la primera vez que empezaba a grabar podcast. Pero vamos, yo creo que cada sector tiene su magia y tiene, no sé, sus puntitos guays. No creo que, al menos en mi caso, yo no elegiría o uno o el otro, ¿no? O la tele o la radio. Son dos medios completamente distintos que al mismo tiempo se pueden complementar. Curioso.
¿Todos enseñáis el rostro en vuestros vídeos? Porque ese es otro tema. El podcasting te da un halo de anonimato dentro de lo que cabe, depende de lo que tú elijas compartir, que YouTube no te da.
A mí no me importa mostrar el rostro, entre comillas, si me pillan en el perfil bueno.
Yo estoy buscando...
¿El derecho o el izquierdo?
El izquierdo.
Yo estoy buscando rostro en Google y luego ya contesto.
Mira, a mí, por ejemplo, no me importa hacer directos, con público no me importa. Los directos con público me siento muy cómodo. ¿Sabes? Noto el calor de la gente.
A mí es que me da un poquito lo mismo.
Sí, adelante, Ernesto.
Que le da un poquito lo mismo. Y ya está, así.
Sí, a mí me da un poco lo mismo. Yo tengo videos de rostro, sin rostro. Y te quiero comentar con lo que decía José hace un rato, José Jefe, que, por ejemplo, ya los últimos videos que estoy subiendo donde saco mi rostro en YouTube, lo estoy grabando con una super cámara reflex. O sea, con mi teléfono móvil. No estoy usando... a ver, es que es una cuestión también de tener ideas y a lo mejor no tantos recursos. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando la cámara del teléfono, que yo me dije, tengo un pepino de teléfono que me costó casi $1,000 en el bolsillo, que presume de tener una de las mejores cámaras del mercado, coño, y no está sacando provecho. Vamos a aprovechar la cámara. Puedo grabar hasta en 4K, pero ¿para qué? Con 1080 está bien. Y lo otro para un video importante es el tema de la iluminación. Y dije, bueno, yo no voy a gastarme dinero ahora en comprarme lámparas de esta de estudio y no sé cuántas cosas que hace mucha gente. Pues lo que hice fue plantar justo delante, bueno, detrás de los monitores de mi computadora, un televisor. Y ahí le pongo una imagen al televisor en blanco, algo así. Y eso me da la iluminación que necesito. Entonces, los recursos, pues, depende de muchas cosas, ¿no? A veces te la puedes ingeniar sin tener tampoco un super estudio y nada por el estilo. Lo que sí estoy haciendo es que grabo con el móvil, evidentemente con el audio del móvil, pero también grabo con la mesa. Entonces el audio que al final vas a escuchar en el video no va a ser del móvil, va a ser de la mesa que tiene más calidad con el micrófono. Y es lo que también decía José Escolar, se mezclan ambas cosas de una forma u otra. Y al final también tengo que tratar el audio para que se escuche un poquito mejor y al final también después tengo que editar el video, en fin, es un poquito más complicado. Y si no tienes las herramientas también necesarias para hacer todo esto de forma más fácil, pues es bastante engorroso. Si tú me dices ahora, escoge uno. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el podcast o con el video? Yo te diría que el podcast. Pero también hacer video tiene su cosita.
Yo, Ernesto, te digo que eres el primero que veo que dice que graba con la mesa. Yo lo he intentado, como no le conozco un micro, con la mesa no puedo grabar. Aparte de esto, yo no soy de esta broma, evidentemente. Yo no soy de salir y he salido y está mi careto en YouTube por culpa de José Escolar y de Mario Muñoz, alias la red de Mario, que me obligaron a salir en cosas de modernos, que yo no quería salir. Y si por mí fuera, borraba los vídeos. Lo que pasa es que ya hemos creado una audiencia. Sí, di. Tu culpa.
Y te compraste la gorra, ¿eh? Y anda que no la has sacado partido toda la gorra.
Sí, porque la Ibercaja la tiró ya.
No, pero no soy de salir en vídeo. Me cuesta mucho trabajo, paso mucha fatiga. No tengo expresividad ninguna delante de una cámara, parezco un palo tutieso y me cuesta mucho trabajo. Y si salgo es porque nuestros fans lo reclaman, pero no sirvo para la cámara, totalmente negado.
Yo, es lo que te comentaba, es cuestión de la herramienta. Por ejemplo, tú sabes que tú, como usuario de Macos, sabes que Movie, que es una herramienta súper simple, es muy cómodo para trabajar. Entonces, lo que hago yo, para que me sea más fácil, es que grabo el audio no directamente a la PC. Cuando, por ejemplo, hago una captura, nada por el estilo, grabo la micro CD de la Rodecaster. Pero como está también recogiendo el audio normal del video del teléfono, cuando lo llevo eso a iMovie me pone el video con el audio y yo pongo el otro audio entonces después, ya editado, lo que quiera hacer, más bien procesado, no editado, porque la edición voy cortando junto con el video si hace falta. Y entonces lo que hago es bajarle completamente el volumen al audio del video. Y es muy fácil, ya. Simplemente tú acoplas el audio con el video, que es muy, eso lo hace bastante fácil, bastante bien. Y simplemente bajas el otro audio y ya está.
El
mejor resultado ya. Que grabar con un lavalier o con cualquier cosa.
Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que yo no sé mirarle a una cámara, a los ojos, al objetivo. Yo no sé moverme. Yo no sé. Es como Mario, por ejemplo. Yo a mí Mario me encanta. A mí Mario como mira a la cámara directamente a los ojos, a la cámara, y la cámara lo mira a él y lo mima y lo quiere. Pero
te pregunto. Uh-huh. En la vida real, ¿a quién tú puedes mirar a la cara? Tú hablas con un familiar y le miras la cara, tú hablas con un amigo y le miras la cara,
a poca gente.
Con el vecino le miras la cara.
A poca gente. Yo no miro la cara casi nunca a nadie. A poca
bueno,
gente.
Pues busca una foto de la gente que tú le miras la cara y ponla delante de la webcam. Y ponte a hablar como si estuvieses hablando con esa persona.
Yo soy incapaz de... Yo soy incapaz de grabar mirando la cámara. Sí, muchas veces he intentado poner algo al lado de la cámara, un punto fijo, un muñeco o lo que quieras, una salchicha, y mirar a la salchicha, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy incapaz de hacer un vídeo, y que José lo sabe y Mario lo sabe, de mirando a la cámara. Soy incapaz totalmente.
¿Has probado a mirar a la cámara directamente?
¿Eh?
¿Has probado a mirar a la cámara directamente?
No puedo. Pruebo a mirar a la cámara. Cuando estoy grabando, ahora mismo la estoy...
Bueno, mira, tú en tus videos, cada vez que lo haces, miras a la derecha. Más o menos, ¿verdad? Pues cambia la posición de la cámara, pon la cámara bajo, estás mirando para la derecha y ya está. Y la vas a mirar. O también la pones ahí y la vas a huir.
Pero entonces vas a mirar si para la izquierda. Si te fijas, nunca se me ven los ojos. No sé. Nunca se me ven los ojos mirando el objetivo. Nunca. Nunca se me ven los ojos mirando el objetivo. Porque no.
Pero yo creo que puede ser, o al menos me ocurre a mí en cosas de modernos, porque me pongo a mirar, en lugar de mirar a la cámara, que es lo que deberíamos hacer, me pongo a mirar a la pantalla, me pongo a miraros a vosotros dos. Y estoy pendiente de cómo se está grabando el audio. Y estoy pendiente de todo menos de mirar en la cámara. Cuando estoy yo solo, sí.
Tú te haces selfies y miras al dedo. ¿Qué me estás contando? Si haces selfies y miras al dedo, ¿cómo vas a grabar un vídeo en YouTube y mirar a la cámara así?
Bueno, pero mira, cuando estoy yo solo, sí, porque soy consciente de que tengo que estar mirando a la cámara. Porque si estoy yo solo hablando y estoy mirando hacia el éter, es un poquito de falta de educación. Pero cuando es cooperativo, se me olvida, que no está bien tampoco, pero vamos, es eso. Y yo que me distraigo con el paso de una mosca, pues...
Claro, pero yo creo, y hago un comentario y luego le doy paso a José GDF, que lleva pidiendo, ¿no me respetáis los turnos? Lleva pidiendo la mano ahí levantada 3 horas. Escucha, que... Patsy, No me trolees. Encima me está troleando Pachi poniendo ahí, levantando la manita. Una cosa sobre lo que comentáis. Yo creo que es un poco diferente. Porque cuando estáis vosotros tres en cosas de modernos, como bien habéis dicho, estáis hablando entre vosotros. Yo creo que en ese caso no es imprescindible que estéis mirando a la audiencia, a quien os está viendo, porque lo que está la audiencia, digamos que es tomando la posición de la cuarta persona y escuchando la conversación que estáis teniendo. Sin embargo, cuando Ernesto hace un tutorial, cuando José hace un tutorial o cuando el otro José hace un tutorial, ahí sí le estáis hablando a la audiencia. Ahí sí yo creo que hace falta un contacto visual de te estoy explicando esto a ti.
Pues lo has explicado genial. Sí, lo has explicado genial.
Bien.
Y yo también hago tutoriales y no ha dicho nada de mí.
Porque tú grabas la pantalla. Ah, bueno, sobre todo.
Vale, eso ya por ahí.
¿Sí o qué?
Sí, sí, sí.
Luego hablaremos del ego, yo.
José GDF, no sé si todavía quieres comentar aquello que querías comentar cuando toda esta panda no te ha dejado hablar.
Bueno, aparte de que tengo el brazo dormido de tanto rato levantado. Nada, cuando estabais comentando el tema de si hacíamos más de si mostrábamos la cara y tal y cual. En mi caso tengo un poco de todo. Pero yo me da cuenta de una cosa. Me da cuenta y me di cuenta un poco relativamente tarde. Y es que cuando grabo cámara, cuando grabo vídeo mirando a cámara, me da cuenta de que las tomas me salen más naturales, tanto en la voz como en general, en todo. Una vez grabé un podcast, un directo de Rebasando, grabándome con la cámara. Y ahí me di cuenta yo que me salía mejor. Me salía todo un poquito mejor. Entonces, pues estoy pensando en experimentar un poco con ese aspecto. Por eso me estoy haciendo ahora pruebas. Y de hecho, he grabado un vídeo hace poco para un canal de un amigo. Y que es una pequeña colaboración. Y vamos, aunque no me acaba de gustar cómo ha salido, pero bueno, más o menos... Yo creo que puedo llegar a hacer algo y creo que puede ser una manera de grabar podcast también, grabando también una parte de audio y de vídeo. A lo mejor la de vídeo a lo mejor no la grabo, pero la de audio a lo mejor queda mejor así. Yo sé que ahora estoy siendo maldecido por José Escolar como un hereje o algo así, pero bueno.
Nah, yo vivo y dejo vivir, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Me callo.
Lo sabía.
Ernesto.
No, dale paso a Pachi, que le tiene la mano y también levantada, se lo va a caer.
Pero tenías la mano levantada para darle paso a Pachi.
Yo estaba de broma.
No, era troleando también yo.
No, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho José GDF, que ha dicho, yo una vez grabé un podcast. Yo creo que esa frase podríamos guardarla y,
hacer una
y ponerla para varias, para varios episodios. Mandársela a la gente.
Vamos a caer en el tema de qué cosa es un podcast. No, ¿verdad?
¿Por qué has preguntado por YouTube? Es decir, hablamos de mostrar nuestra voz, mostrar nuestros contenidos en podcast, mostrar nuestra imagen y nuestros contenidos en YouTube, pero la parte escrita también es una forma de mostrar tus contenidos o lo que tú haces.
Correcto, y creo que también bastantes de vosotros tenéis blogs donde escribís, unos más asiduamente que otros, ¿no? Pachi, tú tienes...
No, pero nada más que yo te quería preguntar, porque
okay. A
ti YouTube no vale por el hecho de... Dices, bueno, pues no me gustaría a lo mejor mostrar mi imagen, o además es mucho trabajo, tal, todo este tipo de cosas. Bueno, vale, se entiende. En el podcast vas ahí con 1.5 ahí cojeando por tiempos, tal y más, pero escribir... ¿A ti te gusta escribir, no?
A mí me gusta escribir y humildemente creo que no se me da del todo mal. Pero ya creo que estamos en otro momento. A ver, repito, sin ofender a nadie, pero creo que el momento de los blogs ya pasó. Yo recuerdo hace unos años que sí seguía blogs y sí utilizaba un estos que leían los feeds y todo esto para seguir los blogs y no tener que meterte en cada uno de ellos. Pero ahora mismo yo ya no utilizo internet así. Cuando voy a consultar un blog es cuando estoy buscando una información muy, muy, muy específica, muy particular, a no ser que sea pues un artículo de una persona que conozco, un newsletter, o por ejemplo, Patxi, cuando tú publicas algunos temas relacionados con el podcasting, son muy contados los casos en los que leo algo así, si no estoy buscando información, si no estoy haciendo algo de investigación o eso, informándome simplemente. Entonces yo creo que ahora ya estamos en una época en la que todo es mucho más visual o más sensorial de escuchar o ver, y quizás por eso también los podcasts no están tan desarrollados, porque la gente quiere que se lo des todo hecho. ¿Sabes? No quiere tener que imaginárselo.
Es curioso, porque es curioso porque los datos de Google Analytics muestran todo lo contrario. Es decir, muestran que la fortaleza del contenido escrito es brutal. De hecho, en marketing de contenidos se sigue apostando por el contenido escrito. Primero, porque Google no ha decidido todavía cambiar sus algoritmos. De hecho, el contenido escrito es el que mejor posiciona. Después, con la compra que hizo de YouTube, se han especializado un montón de agencias y un montón de gente en hacer SEO para YouTube, que posiciona en las búsquedas de Google. Y ahora el siguiente paso, según nos dijo también el año pasado Luis Collado de Google Podcast en las JPod 18, un poco el futuro de todo esto es que también se posicionen los audios para que aparezcan en las búsquedas de Google, pero que todo esto va a llevar un proceso largo y también dependiendo de cómo evoluciona el mercado en relación al audio. Pero el contenido escrito, pues, primero, posiciona muy bien, y segundo, el volumen de visitas y el volumen de tráfico es brutal, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda.
Sí, sí, pero no creo que no nos estamos contradiciendo. Creo que estamos haciendo más o menos lo mismo. Tú estás hablando de búsquedas, estás hablando de posicionar, estás hablando de una búsqueda activa. Cuando yo quiero saber qué significa X o cómo se hace X, yo voy a Google y lo busco. Y posiblemente, como tú bien decías, ahora los vídeos de YouTube están saliendo arriba en las búsquedas, pero sobre todo y normalmente, tradicionalmente, era texto. Y ahí sí voy y consulto, me lo leo, y si hay un vídeo de YouTube, a lo mejor me lo veo también. Yo me refería más a el hecho de seguir un blog. Exacto. Como un podcast. Un podcast sale todas las semanas, tú escuchas todos los... No vas a buscar activamente temas que se traten en ese podcast, sino que directamente estás suscrito. Yo el contenido escrito no lo entiendo así.
Claro, es decir, depende de las comunidades. Yo, por ejemplo, hay podcasts que yo busco un tema. A lo mejor estoy buscando un tema, lo pongo en el buscador y me aparecen varios podcasts. Empiezo a darle al play a un montón de ellos que me parecen horrorosos y me parecen una bazofia, y lo digo así, con total claridad, hasta que de repente encuentro uno que me agrada, que no chirrea, que no suena mal, que no me pone la cabeza loca, y además el contenido que está dando me parece bueno. Pero luego a lo mejor no me suscribo porque simplemente quiero satisfacer una duda acerca, por ejemplo, pues de un posicionamiento en Instagram, ¿no? O de cualquier una cosa de economía o cosas así. Me pasa algo parecido, aunque sí es cierto que la tendencia habitual de los podcasts es me gusta, me suscribo, a lo mejor pasa un tiempo y continúo o me desuscribo. Y en el formato escrito es crear una comunidad, es totalmente distinto, pero pasa un poco más por ahí, escribir artículos, escribir ciertas cosas que pueden ser personales o no, y dejar que la gente te encuentre, o tú hacer porque la gente te encuentre para que se suscriba a tus contenidos y te puedan leer habitualmente. Y luego ya gustos, pero como información, como contenido, como me refiero, como también ser una imagen pública, el contenido escrito tiene mucho, mucho potencial. Es decir, que te puede conocer mucha gente a través del escrito, ¿eh?
Sí. Posiblemente sea el caso. Yo te digo de la forma en la que yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, no buscaría información ahora mismo en un podcast. Por ejemplo, el otro día estaba buscando, no recuerdo qué, un comentario que alguien hizo en un podcast, y al final te tienes que escuchar todo el podcast para llegar a ese minuto. Hasta que lleguemos al momento en el que se puede hacer de una manera más sencilla, creo que va a ser más difícil. Pero creo que Ernesto y luego José GDF querían comentar algo sobre este tema también.
Lo mío es rapidito. Gracias a algunos proyectos, pues lo que estaba buscando precisamente es eso, hacer las transcripciones de los podcasts automáticamente. Creo que Google también está metido en esa historia de hacer la transcripción de los podcasts, por lo que comentaba también Pachi, es mucho más fácil pues indexar contenido en texto para las búsquedas que el audio. Así que si dan el, si esto ocurre de alguna u otra forma, ya sea Google, ya sea cualquier otra compañía, y logran indexar todo el tema de, o sea, de transcribir todos los podcasts que hay por ahí publicados y que, o sea, que se puedan buscar, pues sería genial. Y creo que por ahí es donde
más. Es más, fíjate, hay una empresa en Estados Unidos que ese es su negocio. Es decir, hay una empresa en Estados Unidos que su negocio es, se escuchan tu podcast, lo escriben y lo publican. Ojo, te cobran $10 al mes, una, lo típico, una suscripción, como hay aquí, pues para otro tipo de cosas, de cursos o de lo que sea. Te cobran $20 al mes, 30, no tengo ni idea, ¿vale? Te cobran un dinero. Ellos lo que hacen es escucharse tu podcast y escribirlo para que lo puedas tú publicar donde tú quieras.
José, GDF, querías comentar.
Sí, que me ha gustado que sacaras el tema de los blogs porque está muy relacionado con el tema de por qué no muestro todo esto de los podcasts y los vídeos. Porque hace años, como muchos de nosotros, escribíamos algún blog que otro, ¿no? Y a mí entonces sí que me daba por enseñárselo a todo el mundo. Y al final pues acababa siempre habiendo algún comentario así un poco incómodo de alguien, incluso algún comentario, me refiero de hablado en persona, pero también algún incluso con algún nick un poco malsonante en la propia entrada. Entonces pues ahí ya a la hora de, años más tarde, a la hora de publicar cosas más de voz y de audio y vídeo, pues ya esa experiencia ya me ha traído un poco a... Y ya hilando un poco con el tema del episodio, que ya me ha llevado un poco a estar un poco más la intimidad en cuanto a publicaciones de podcast. Porque tenía, siempre había algún compañero de trabajo que decía, ay, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y lo que he dicho de pasada, que un compañero, qué pasada, me dejó un comentario una vez en un blog que puso un nick que seguramente censuraría en este episodio si lo dijera. Con decirte eso, solamente quería compartir eso nada más.
Buen punto, y un punto que me lleva, antes de que yo verifique si Yoyo sigue entre nosotros o le ha dado algo porque hace tiempo que no habla y sé que estaba ahí pasando calor, y yo creo que no porque no me está interrumpiendo tampoco, pero bueno, antes de pasar a verificar que Yoyo sigue vivo, este punto que comentabas, José GDF, me parece muy bueno porque me lleva un poquito a un tema que yo creo que para ir cerrando, que ya llevamos un ratito, podemos tratar. Se ha hablado siempre de que en los podcasts el tema del feedback no es tan sencillo, que la gente todavía no tiene esa costumbre de ir y dejarte feedback, o a lo mejor no es lo más cómodo porque vas escuchando en el coche o mientras haces otras cosas, y en YouTube es más sencillo. Vosotros que estáis en los dos mundos, si os pido que me, para ir cerrando, que pudiésemos cerrar con un comentario, quizás, no sé, uno de los comentarios más positivos que habéis recibido y uno de los comentarios que, no quizás negativos, pero uno de los comentarios que molestan y que a lo mejor si recibís, por ejemplo, en YouTube, pero que el podcast todavía no conlleva toda esta negatividad, ¿no?, que vemos en otras plataformas. Yoyo, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, pero no sé si,
vale.
No sé exactamente
qué pregunta.
Sí, qué me has preguntado, porque has divagado por ahí para acá, para allá y no sé exactamente.
Claro, deja de fumar porros, tío. O sea, ¿cómo no van a hablar luego en tu pueblo si estás todo el día fumando porros?
No, es que
te está dando tiempo para que te recuperases, para que sacases la cabeza del congelador.
Estoy asfixiado. De verdad digo, estoy
y que te pusiese a temperatura ambiente.
Esto es un esfuerzo. Yo estoy aquí en esfuerzo, sí, porque tengo todo cerrado para que no entren las motos. He mandado a callar a gente de la habitación de al lado que están viendo Canal 13 de TV, la cadena de los obispos, que está poniendo una película muy buena. No tiene nada que ver con eso, bueno. Pero que sí, dime.
Yo estoy muerta de calor también. Que comentarios, comentaba José GDF que a él ha llegado feedback negativo y que en el podcast se siente más en la intimidad porque quizás no es tan mainstream o no es tan común, cotidiano para todo el mundo. Contadnos, así para ir cerrando, que llevamos un ratito, comentarios positivos que os hayan llegado aquí al corazón, si puede ser de oyentes de podcast, y si habéis recibido algún comentario negativo en vuestros podcasts también.
Bueno, yo si tuviera que decir todos los comentarios negativos que he recibido, teníamos que haber ido jugado de guardia y llamada a Guardia Civil. Hasta amenazas he recibido, simplemente por mi forma de bueno. Respecto al podcast, al podcasting, la gente que, bueno, sí, la gente, ya sabes que yo no suelo hablar, no tengo esa adicción que tiene José Escolar o que tiene Iván Pachi. A la gente que nos sale a mostrar a buscar un poquito, pues nos llaman que si esto, que si lo otro, inclusive ya nos llaman calvos, pues, como si calvo fuera un insulto, fíjate tú.
Como si fuera un insulto.
Sí, exactamente.
No te lo pierdas.
Como si fuera un insulto.
¡Calvo!
Bueno, a mí me dicen que si tartaja.
Bueno, mira, mejor no hablemos, Iván Pachi.
Bueno, que si tartaja, que si esto, que si lo otro. Pero también he recibido muchos comentarios positivos y en YouTube de gente que escucha los audios por YouTube, simplemente que no saben de podcast ni de podcast ni quieren saber. Ellos ven que ha llegado un vídeo nuevo de YouTube, aunque es audio, le dan al play. Ahí ya está. En la caja de comentarios he recibido comentarios preciosos. A nivel personal, por Telegram, preciosos. Y tengo mucho que agradecer en ese sentido. Y dándome ánimos, apoyo, fuerzas. Quizás un comentario muy cortito de dos palabras que lo resume todo. Por supuesto, agradecer a toda la gente que siempre te apoya. Es de un compañero de AV Podcast, del amigo Otto. Cuando estaba viviendo una mala época en cuando todo el mundo me atacaba, porque es normal atacar a Yoyo, Ernesto lo sabe, pues escribió a bolígrafo en una hoja de papel Avanti Yoyo y me lo mandó por Twitter. Y eso fue para mí lo más grande que me enviaron en ese momento. Simplemente Avanti Yoyo, en sin exclamación, escrito a bolígrafo, una letra preciosa, por cierto, y ya está. Eso, yo me quedé con eso. Eso ya me dijo, ya está aquí, me da igual los trolls, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a lo mío y ya está.
O sea, que al final compensa.
Al final compensa. Sigue siendo calvo, pero al final compensa. Sí, compensa.
Por ejemplo, José Escolar, si nos quieres comentar un poquito esos comentarios que te han tocado la patata y algún otro que hayas podido recibir que no haya sido tan amable.
No, yo en mi caso solamente puedo decir que soy muy, 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 muy afortunado en cuestión de los comentarios y comentarios que me han llegado a la patata han sido, sobre todo, me han llegado de Versos a Voces, que es un podcast que, verdad, que solamente me ha traído cosas buenas. Gente que se ha emocionado con un capítulo en concreto porque, mira, las circunstancias de la vida pues le ha llevado a pasar eso que estoy contando, que estoy relatando o que lo está sintiendo en ese mismo momento, y no solamente tienen la bondad de dejarse emocionar, por así decirlo, sino que además tienen la tremenda generosidad de venir y contártelo, ¿no? Y eso no lo hace todo el mundo, y cuando eso sucede, no es que suceda todos los días, pero cuando eso sucede, dices, bueno, hay gente que busca monetizar el podcast, y para mí eso, en concreto, no está pagado. Otro comentario que me llegó bastante a la patata, como tú dices, fue en Cosas de Modernos, algo muy bonito, de alguien, no me acuerdo quién fue, y tampoco es textual, pero básicamente es así, nos dijo... Básicamente se expresó como me voy a expresar yo. He tenido un día de mierda, muy malo, de los peores de mi vida, pero gracias, porque gracias a vosotros he llegado y esta hora y media o esta hora que he estado con vosotros, me he reído mucho y me habéis hecho olvidarme de todo. Y eso pues te llena, te infla el ego en positivo, no en negativo. Y eso es lo más grande. Yo con eso ya me doy por triple pagado. Comentarios negativos, aunque suene un poco, no sé cómo va a sonar, la verdad es que no he recibido ninguno. Tuve uno y fue que lo entendí yo mal, que en realidad fue uno positivo. Así que no puedo tener esta mala experiencia como tienen los compañeros, que tela lo que aguantan los pobres, tela.
Eso sí que es un fail, José Escolar. José Escolar busca hater, lo hablábamos el otro día en el grupo.
Nada, pues no mira, antes que lo de que se confundió fui yo, seguro, que le puse guapo. Me cago en tu muela, ¿sabes? ¿Cómo que guapo?
No. Fue algo que alguien me dijo, dice, da igual lo que cuentes, que yo te voy a escuchar. Entonces me lo tomé a mal. Digo, hostia, me estoy preparando yo un podcast que, aparte que, claro, que la gente tiene que saber que esto no es llegar a ponerte en el micro y que Dios reparta suerte, ¿no? Llevo un trabajo anterior, digo, si te da igual lo que yo vaya a decir, pues cojo el prospecto del paracetamol, ¿no? Y a correr. Y luego el muchacho me dijo, no, hombre, no te lo tomes a mal, quiero decir que me gusta la voz y tal, y cómo lo haces. Y dije, ah, bueno, vale. Pero yo ya estaba con la garra. Digo, ya tengo mi hater. Perdón, ¿no? Pero no. No hubo manera.
Yo alguna vez he dicho, y no sé si sería a ti, José Escolar, alguna vez he dicho que me pongo el podcast de alguien para dormir y no se lo han tomado muy bien. Y yo lo digo como un cumplido, ¿eh? Porque elijo, soy muy selectiva con los podcasts que me pongo antes de ir a dormir.
Claro, pero la gente se lo puede tomar como que te aburre, claro. Entonces es normal que...
Aunque que te aburre porque te duerme. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo? Claro, ¿Pachi?
Que a mí si haces eso conmigo me encanta, ¿eh? O sea, que conmigo no tenga problema ninguno. Vamos.
Bien, vale. Pues sí, se lo toman como que te aburre, como que es un podcast para irte a dormir. Y para mí es todo lo contrario, es que es el momento de relajación, de no pensar en nada, de estar... Vamos, ahí sí que es concentración absoluta. A lo mejor los que me escuchan en otros momentos estoy lavando los platos, conduciendo... ¿Sabes? Que no... Soy muy selectiva con eso. Pero bueno, no, todo se puede entender.
A mí también me lo han dicho, el de versos a voces. Y bueno, pues... Sí, yo me lo he tomado como tú lo explicas, que es algo de relajación. Y bueno, al fin y al cabo, en realidad eso es guay, ¿no?
Para mí es un cumplido. Pero bueno, luego ya, cada uno. Ya. José GDF, ¿habías comentado un poquillo algún comentario no tan bonito que te habían dejado? Y sobre comentarios más bonitos. Yo creo que en tu caso, corrígeme, pero creo que sobre todo el feedback que, lo que yo veo desde fuera, que puedo estar muy equivocada, que te llega es, pues a lo mejor peticiones de que les expliques algo, como un poco el reconocimiento de, pues como por ejemplo el episodio anterior, hace un par de episodios, que hablábamos de todo el tema de los micrófonos, qué significaba cada cosa, es un poco el reconocimiento, entre comillas, de decir, si le pregunto a esta persona, me puede echar un cable, ¿no?
No te equivocas del todo, sobre todo pero eso pasa más en el canal de YouTube, más que en los podcasts. El podcast, aparte de que está parado hace tiempo, pues la gente no sé, suele comentar cosas, pero no en plan consulta ni nada. Lo que he tenido es más comentarios más positivos en general. Ahí no he tenido ninguno negativo. En YouTube sí que he tenido alguno negativo, pero en el fondo tenía razón, le perdieron las formas, pero bueno, es otra historia. En cuanto a los positivos, la mayoría de gente... Son conocidos en todos los aspectos. Aquí tengo yo de todo. Tengo un par de amigos de la vida real, uno de esos cinco que comentaba, que hasta se han molestado en escribir algún comentario en iVoox, por ejemplo. Tengo también algún comentario, como no, de algún compañero podcaster por ahí. Pero tengo uno en particular, que no lo voy a leer porque es muy largo, que me daba a entender más o menos, era un comentario anónimo, no sé quién será. Así que no... Nunca lo sabré, pero más o menos daba a entender que era una persona de cierta edad que más o menos decía que gracias a la tecnología y todo esto que descubre gente como nosotros, por ejemplo, como me decía a mí porque estaba en mi podcast, ¿no? Pero que gracias a la tecnología da la oportunidad de conocer personas y ideas, capacidades y cosas positivas de la creatividad, algo así me decía. Y ese fue un comentario destacado que yo en su momento hasta lo comenté en el siguiente episodio. Ese me llegó bastante.
Vale, y Pachi, no sé si estabas listo.
Sí. Pues mira, yo os voy a leer un comentario. Bueno, yo simplemente os voy a hablar del Va por Nosotras, porque yo creo que además es el más polémico. Sigo sin entender a la sociedad mundial a día de hoy. No entiendo que un podcast que parece o simula o mucha gente piensa que está destinado al sector femenino, que es donde se equivoca la mayor parte de la gente, les puede generar tanto rechazo, tanta impotencia, tanto malestar. Bueno, en fin, un montón de cosas distintas y son, se cuentan por muchas decenas las amenazas, los comentarios negativos, los insultos a los integrantes del equipo como también a las invitadas o lo que sea, ¿no? Pero os voy a leer un comentario que nos dejaron hace un tiempito muy bonito en, hablando sobre la fibromialgia, que ella era Lourdes Rodrigo Buade y nos dijo: sufro fibromialgia desde hace 10 años, ahora tengo 45 y os aseguro que no sé lo que es vivir sin dolor. Alguien me dijo un día, la fibromialgia no te matará, pero morirá contigo, y es verdad. El problema de esta enfermedad es la incomprensión por parte de muchos médicos que creen que es psicología y que al menos en mi caso los dolores cada vez me imposibilitan más. Cada día me siento más débil para seguir luchando contra una sociedad que lo primero que me dice es, pues haces muy buena cara, cuando a lo mejor me estoy muriendo de dolor y contra la seguridad social que no entiende que muchos o muchas de nosotros deben trabajar por falta de memoria, por dolor, porque nos tiramos literalmente de la cama para ir a trabajar y porque nuestra calidad de vida cambia el 100% desde el momento en que la señora fibromialgia pasa a ser tu sombra. Gracias por acordaros de nosotras. Un abrazo. Entonces, un comentario de estos pues anula los 1000 que puedes recibir como negativos, ¿no? Y solamente por un comentario como estos, pues ya tienes hecho todo el año. De sentirte bien, de sentir que ayudas a la gente o que intentas al menos ayudar a la gente, al menos a dar voz, a compartir sus sufrimientos, sus vidas de mierda, sus penas o sus alegrías, ¿no? Pero al final yo creo que lo más importante es quedarse con este tipo de cosas.
Sí, que muchas veces decimos, si puedo ayudar a una persona, si puedo hacerle compañía a una persona, lo decimos así a la ligera, pero como tú bien has dicho, ese comentario te borra otros 1000 que no eran comentarios amables. Ernesto, coméntanos un poquito por tu parte.
Bueno, yo creo que en todas partes va a haber siempre un hater o una persona que simplemente por querer molestar va a venir con comentarios negativos. También creo que depende mucho el contenido. Por ejemplo, sabemos que en estos temas de tecnología, las típicas guerras de Linux contra Windows, contra Mac, o que si iOS, que si Android, que si... Entonces esto es, digamos, más frecuente ver comentarios negativos de este tipo. En mi caso, por ejemplo, en YouTube me encuentro de todo. Están los comentarios que de alguna forma, como decía yo, te motivan. Esos comentarios que te dicen, mira, gracias, esto me sirvió, lo andaba buscando. Me encanta a lo mejor cómo haces las cosas, cómo lo explicas, o necesitaba esto y tú me ayudaste, ese tipo de comentarios siempre te motivan, ¿no? Porque al final no estás haciendo las cosas en vano. Hay comentarios, por supuesto, tontos, del punto de que, como los que me he recibido yo, que también los ha recibido yo, de que si el acento, que si hablas rápido, que si las palabras, tonterías de ese tipo. Y hay comentarios que a lo mejor no hay que tomárselo de forma tan literal, o no sé, entender que quizás se quiso decir de otra forma o que la persona que hizo el comentario no estaba bien puesto para el tema. Por ejemplo, voy a poner un comentario que ahora mismo acabo de leer viendo el tema de los comentarios en YouTube. Yo hablo de una aplicación. El título de la aplicación está el nombre de la aplicación está en el título del video y aún así un usuario me dice que como sugerencia, o sea, un comentario constructivo, que cada vez que mencione la aplicación o alguna aplicación en un video, ponga la etiqueta con el nombre de esa aplicación. Que yo me quedo así, yo digo, pero a ver, si el nombre de la aplicación lo tienes en el título del video, ¿qué quieres tú que ponga yo? Pero bueno, cosas así. Hay comentarios que no puedes tomártelo tan personal tampoco de alguna forma. En el caso de podcasting, quizás no tengo comentarios negativos porque tampoco tengo la audiencia que tengo en YouTube. O sea, está hablando que en YouTube ahora mismo el canal tiene unos casi 3000 personas suscritas y yo en el tema de los podcasts medios posiblemente no llegue a 20, digo yo, no sé, pero no es nunca la cantidad que tengo en YouTube. Entonces yo a veces me caliento un poco, contesto los comentarios negativos, no sé qué más, pero por regla general me quedo con los positivos, que son los que al final son los que te motivan a seguir haciendo este tipo de cosas.
Sí, creo que ese es un buen resumen. Porque realmente si luego te centras tanto en los comentarios negativos, Es que no seguirías. Y algunos lo hacéis por hobby, otros lo hacéis por ayudar. Y al fin y al cabo no... O sea, si realmente solo te centras en lo negativo, que es lo más evidente, no seguirías. Habéis comentado el tema de tecnología. No sé si sabéis que yo me compré un iPad. ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Pues lo... ¿Qué te estoy container?
No lo sabía, de verdad.
Lo sé que no lo sabíais. No. Es que se me está pegando el yo-yo. Pero lo que voy a hacer ahora, que creo que nuestros oyentes deberían hacer, es meterme en el podcast de el troll aquí, Iván Pachi, el callejero, y dejarle una review en iTunes o en Apple Podcast de 5 estrellas. Voy a hacer lo mismo con Versos a Voces, voy a hacer lo mismo con el relato de todos los que están en tu podcast, con los de Yo-Yo Audio Momentos y también con...
¿cómo estoy libre?
Sí, ¿por qué no? También, ya que ha salido aquí, pues también. Y yo creo que los oyentes deberían hacer lo mismo.
Sí, que ellos, mientras ellos van dejando la valoración de 5 estrellas, yo voy a darte 4 besos.
Muy bien.
Por todo ello.
Ojo, vale, pues sois 5. Ojo, que después viene haters diciendo de que eso es amiguismo y toda esta historia.
No, así es que lo es. Ojo, prevaricación. Prevaricación, soborno, cohecho, claro, todo junto.
Claro, claro. Pues le diría a esa persona que bienvenida a la vida real, pero bueno. Una cosa más a los oyentes, que estos temas salen prácticamente a diario en el grupo de Telegram que tenemos, @unionpod, que pueden entrar a través de Telegram, que nos sigan en redes sociales, @unionpodcastera en Twitter y @unionpodcastera en Instagram, y que visiten la página web unionpodcastera.com, donde podrán acceder al directorio de podcast, donde tenemos a nuestros podamigos, todos estos podcasts de los que participamos en el grupo, y alguno más también, y también a la newsletter que editamos mensualmente, y todos los podcasts y redes sociales de estos 5 chicos maravillosos que me han acompañado hoy van a estar en las notas del episodio. Pachi, tienes que cerrar tú este episodio, de verdad, que me sí, estás pidiendo paso.
Yo quería decir a la gente que, venga, si no está a gusto, pues que pase por el departamento de reclamaciones, que es José Escolar, que ya le devolvemos el dinero.
Correcto, exactamente. Y les devolvemos íntegramente todo el dinero pagado.
Bien, bien, bien. Debe ser mucho eso.
Yo quería decir una cosa, que que por favor, a la gente que usa, no, a la gente que usa, el que está inscrita en el grupo maravilloso, fantástico de Unión Podcastera en Telegram, los lunes podcasteros se inventaron para dar a conocer podcasts que no conocemos, no para hacer ese autobombo, autospam, que de vez en cuando, hombre, que de vez en cuando dejemos, yo el lunes...
Vas tú a poner ahora la regla.
No,
eso digo yo. Vete tú a ponerle puertas al campo, hombre.
Exactamente.
El lunes pasado dejé yo un podcast que no era el mío para dar a conocer a otra gente, a ver si os vais por un buen camino y hacéis también para conocer a gente.
Yo me gusta que prediques.
Ese es otro tema.
Sí.
Ese es otro de buen tema que se puede tocar en un momento determinado, que es, bueno, lo normal, ¿no? La promoción de los podcasts en este mundillo. Pero bueno, otro tema.
Yo tengo ya que darle muchas gracias a, de verdad, Unión Podcastera, menos durante 2 años, que me tocó la licencia de Hindenburg Journalist Pro. Cuando pase 2 años ya veremos cómo me llevo con la Unión Podcastera, que eso ya es otra cosa.
A ver si te echamos nosotros antes.
Pero bueno.
¡Qué chunga! ¡Qué chunga!
No sabes con quién, pero la licencia, sabes con quién te estás metiendo.
No, pero la licencia no se quita. Bueno, la licencia se quita.
No, que simplemente aclarar que el lunes es el único día que podemos hacer spam. Para conocer podcasts que no conocemos, vale cualquier otro día que no sean tuyos. Pero bueno, que bien dicho queda. Más o menos nos vamos despidiendo. José GDF, ¿algún otro apunte, algo más que quieras comentar?
No, salvo el hecho de que creo que es la primera vez que coincido con Iván. Con todo lo demás ya había coincidido. Y muchas gracias a la Unión Podcastera por sacarme un poco de mi letargo podcasteril, que hacía tiempo que no grababa. Y bueno, a ver si me animo. Y que muchas gracias a todos, de verdad.
Ay, gracias a ti por estar aquí. Además, habiendo madrugado y madrugando mañana también, que nos hemos alargado un poquito. ¿Vamos cerrando, José Escolar?
Bueno, para mí ha sido un placer y un honor haber compartido charla coloquio con todos ustedes. Y que nada, aquí ando presto y dispuesto para futuras colaboraciones. Colaboraciones. Si se
Ernesto. Muy bien. Ahí queda apuntado que nos apuntamos a un bombardeo. Ernesto.
Está bien.
Bueno, como siempre, nada, un placer estar aquí con tantos grandes de podcasting. Todos son grandes, grandísimos. Excepto, creo que yo que mide unos 70, unos 60, no me queda claro. Entonces, nada, como siempre, un placer y espero volver a hacer algo como esto próximamente. Gracias a todos.
Grandísimos amateurs que nos juntamos aquí y hablamos un poquito de todo un poco. Yo.
Bueno, yo qué decir, que estoy agradecido y emocionado por tanta buena gente por aquí. Un consejo que os doy, grabar siempre por la mañana. Si tiene mejor voz y como dice el refrán, aquí en madruga, el feed le ayuda. Y ojo que mi Ojo Podcast en septiembre vuelve, así que estar atento así. Nada, muchas gracias.
Uy. Y vamos a dejar que Iván Pache cierre el episodio porque si no, le puede dar algo. Está ahí conteniéndose. Iván Pache. Ahora va a hacer vacío.
Yo es que si lo sé, no vengo, porque es una gentuza la que se ha juntado aquí, acojonante, macho. O sea, yo no sé ni para qué me llama.
Encima que llegas tarde.
José Escolar. El peor de todo, José Escolar. Yo que no sé por qué le dejáis entrar aquí, de verdad.
Pues soy un amor.
Una cosa. un amor. Amor, otra cosa.
Oye, aquí hay guerra de gurús, ¿eh?
Muchas gracias. No, yo me lo he pasado siempre muy bien. Yo estas charlas me las tomo de una manera muy divertida. Ya la seriedad me la tomo para otro tipo de cosas, otros podcasts y demás. A mí me gusta tomarlo todo con mucho humor y hacerlo así, que perdonen a quien no les guste y pues lo dicho, que le devolvemos el dinero si no les ha gustado. Y un beso a Andrea y al resto, pues otro, venga, vale.
Qué espléndido, está Iván Pache hoy. Bueno, yo os agradezco a los cinco que hayáis sacado el tiempo para atender esta charla, que estéis siempre tan predispuestos a quedar para hablar de cualquier tema. Reitero que vuestras redes sociales y el enlace a vuestros podcasts estarán en las notas del episodio. Esto lo digo para los oyentes, que si no saben de quién estamos hablando aquí, pues que se metan e investiguen, que hay mucho talento aquí, junto, en estas cinco personas y muchos buenos ratos que nos pueden dar esos podcasts. Gracias a los cinco y hasta la próxima, porque yo ya me he tomado nota del próximo episodio, ¿eh? Thank you.